Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz viernes 15 de mayo. Saludos de Gema Calles, 1:00 p.m, menos 10 minutos. Hablamos de salud y de las alergias que muchos padecen en esta época del año, pero no hay que confundir una alergia con el coronavirus. Los profesionales del Hospital Universitario General de Villalba nos van a aclarar estas y otras cuestiones en unos segundos.
Herrera en COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
COPE de la Sierra tiene Twitter. Síguenos. @ COPE de la Sierra.
Herrera en COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Estamos en primavera y no solo florecen las plantas, también las alergias, así que nos acercamos hasta el Hospital Universitario General de Villalba para saber más sobre el tema. Para ello, me he puesto en contacto con la doctora Inmaculada Pérez Rangel, responsable del servicio de alergología. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Muy bien, encantada de hablar con usted. Lo primero, doctora, preguntarle, ¿cuáles son las principales diferencias entre los síntomas de la alergia primaveral y el COVID, el coronavirus?
Si hablamos de las alergias respiratorias estacionales, el paciente puede estar un poquito más tranquilo en cuanto a la diferencia de los síntomas de una patología a otra, porque sabe que esos síntomas siempre se le repiten o le reaparecen en la misma época del año, ¿no? Cuando estamos hablando con el tema del polen. En el tema de la alergia es muy característico el prurito, el picor, ya sea picor de ojos, de nariz, de la garganta, de los oídos. Es típico también la congestión de la nariz, el moco tipo agua, como transparente. Los estornudos, que muchas veces pueden ser seguidos. Eso es la típica rinoconjuntivitis alérgica. Si queremos diferenciar con el coronavirus da otro tipo de síntomas, digamos, generales, ¿no? No siempre cursa con fiebre, pero la fiebre es bastante frecuente. La tos seca, que tendríamos que diferenciarla del asma, que luego le voy a comentar. Malestar general, importante, dolor de garganta. Puede haber expectoración o mocos de otro tipo, amarillo-verde. También hay diarrea, esa pérdida del olfato o del gusto, son síntomas que no se relacionan con la alergia. Cuando uno tiene estos síntomas y ha estado en contacto con un caso posible o ya diagnosticado, hay que entonces sospechar de que se trate del coronavirus. Y con respecto al asma, es muy importante porque el asma también da tos, pero es una tos seca, no productiva, no da moco y suele ser más una tos nocturna. Y se asocia con la dificultad respiratoria típica, con los pitidillos, las sibilancias, ¿vale? El asma es muy importante en esta época, que se ha publicado al respecto en literatura científica, ¿no? Si el asma es un factor de riesgo para el coronavirus. Se ha visto que no es un factor de riesgo ser alérgico y no es un factor de riesgo ser asmático, pero sí que el asma no esté controlado, ¿vale? Es muy importante que nuestros pacientes oyentes tengan su tratamiento a mano y que hagan correctamente su tratamiento inhalatorio, ¿vale? Para controlar este asma, ¿de acuerdo?
Doctora, ¿qué puede ocurrir si se solapan tanto el coronavirus como el ser alérgico a algo o ser asmático?
Es posible. Como yo le digo a mis pacientes, con toda la educación del mundo, uno puede ser cojo y puede ser manco, uno puede ser asmático, ¿verdad? Y además tener la mala suerte de contagiarse por el coronavirus.
Sí, qué malas cartas.
Y de hecho tengo pacientes así, que con las revisiones que estamos haciendo vía telefónica me lo están comentando y me han dicho: doctora, gracias al tratamiento me he contagiado del coronavirus, pero lo he pasado, me he controlado. Puede pasar. Cuando ya uno no se controla con la medicación, tiene una dificultad respiratoria, pone en marcha todos los protocolos de atención primaria y es necesario acudir al hospital, se le hará los estudios pertinentes, analíticos, para ver los marcadores de mala evolución, se le dará la radiografía de tórax pertinente y el estudio serológico de PCR, ¿verdad?, para confirmar la infección por coronavirus. Pero puede pasar, las dos cosas.
Esperemos que no. Centrándonos en las alergias, doctora, si no salimos de casa, ¿por qué las tenemos ahora?
A ver, porque ventilamos y el polen vuela. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes polínicos, porque hay alérgicos a ácaros, la humedad, los epitelios, animales, ¿verdad? A los polínicos les digo que siempre el ventilar bien tempranito por la mañana o tardecito ya por la noche, porque durante el día el polen está en el ambiente. Entonces, pues nuestro polen, aunque no salgamos, es verdad que estamos mejor por el confinamiento, pero podemos tener síntomas de rinoconjuntivitis y de asma. Siempre que vayamos a hacer la salida, los paseos estos ahora con la desescalada, pues tener cuidado, ¿no? Ahora no, es obligatorio las mascarillas y también nos viene bien para eso. Pero si podemos hacer la salida en estas franjas horarias que hay menos polen, pues mejor que mejor.
Doctora, doctora, ¿cuáles son los tratamientos más habituales?
A ver, para la rinoconjuntivitis tenemos los antihistamínicos orales, los colirios antihistamínicos y los corticoides nasales. Y para el asma tenemos distintos tipos de inhaladores, inhaladores tipo broncodilatadores de corta duración, Ventolin, Salbutamol, Terbasnin. Luego tenemos los corticoides inhalados, ¿vale? Y luego están los inhaladores que están asociados. Se asocian los corticoides inhalados con los broncodilatadores de larga duración. Luego también, según la escala en que nos encontremos en el asma, pues tenemos otro tipo de tratamientos inhalatorios y orales. Pero digamos que esos tres grupos de inhaladores son los básicos para el asma. Se me olvidaba la inmunoterapia, súper importante, porque eso son tratamientos sintomáticos. Pero el único tratamiento curativo a día de hoy es la inmunoterapia o el tratamiento hiposensibilizante, que tenemos de pólenes, ácaros, hongos, epitelios y esto himenópteros, abejas, avispas.
Vamos a hablar de los niños. ¿Cuáles son las pautas a seguir de los niños con alergias?
Con los niños y ancianos estamos siguiendo las mismas pautas, ¿vale? Sí, es verdad que a partir de los 65 años consideramos una población de riesgo, sobre todo varón, hipertenso, como he dicho antes, con EPOC, pero con los niños y ancianos seguimos las mismas normas que para el resto de nuestros pacientes alérgicos. Según la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica, SEAIC, sí es verdad que estamos tratando de separarlos, ¿vale? Separar niños de ancianos porque los niños pueden actuar como vectores. Me gustaría comentar que aquí en el Hospital de Villalba hemos conseguido mantener la unidad de inmunoterapia durante la pandemia, un poco también para apoyo para la atención primaria, para los centros de salud, y recién esta semana estamos reiniciando algunas pruebas de provocaciones de alimentos y medicamentos. A día de hoy no se está permitido realizar pruebas de función respiratoria, las típicas espirometrías, pruebas broncodilatadora, feno, tampoco podemos hacer los típicos pinchacitos pricks en el brazo, ¿vale? Estamos fomentando mucho el estudio analítico. En esta unidad de inmunoterapia, en esta unidad de provocación de alimentos y medicamentos, estamos tratando de no mezclar a los pacientes entre sí y sobre todo entre los ancianos y los niños. Pero digamos que las recomendaciones son las mismas.
Y mucha responsabilidad por parte de todos.
Mucha, sí. Y luego las consultas, quería también comentar que tanto por parte del personal sanitario como de los pacientes, pues tenemos que acostumbrarnos a una nueva medicina, una medicina telemática, asistencial telefónica, por el portal del paciente. Nosotros disponemos de una herramienta muy importante que hemos incentivado muchísimo en el Hospital de Villalba, que es el portal del paciente, la aplicación HG Villalba, por favor, que todo el mundo se la baje y a partir de ahí, por esa aplicación, podemos tener una comunicación asidua con el personal sanitario, ¿vale? Con nuestro facultativo.
Pues qué maravilla.
Y de hecho, sí, y de hecho, ahora todas las primeras consultas y revisiones las estamos haciendo, pues así, vía telefónica, vía formulario, por el portal, y así evitamos que el paciente acuda al hospital y evitamos, consecuentemente, el riesgo de contagio. ¿Cuándo hay que venir? Que me imagino que me iría a preguntar, ¿verdad? Pues ¿cuándo hay que venir, no, al hospital? Pues obviamente, ya no solo un paciente alérgico, ¿no?, sino un paciente que tiene los síntomas característicos del coronavirus, como he comentado al principio de la entrevista, que tiene dificultad respiratoria, que ha puesto en marcha toda la vía de atención primaria y no está controlado, obviamente tiene que venir con sus protecciones aquí al hospital. El hospital ya también tiene sus todas sus medidas preventivas instaladas, todo está todo ya muy organizado, pero no obstante, tanto el paciente como el personal sanitario debemos seguir siendo responsables, por favor, ahora con el desconfinamiento, no bajar la guardia nunca, porque desgraciadamente, no quiero ser negativa, pero sí realista, el coronavirus ha venido para quedarse por mucho tiempo, no tenemos una vacuna, y luego, ¿cómo se va a sacar al mercado? ¿A quién se le va a administrar? Tenemos una inmunidad del 5% en España, es muy baja, no hay una inmunidad de grupo, y por tanto, hay que seguir manteniéndose con todas las medidas preventivas durante un tiempo, ¿eh?
Por supuesto. Inmaculada Pérez Rangel, responsable del Servicio de Alergología del Hospital Universitario General de Villalba, muchísimas gracias por toda la información que nos ha facilitado. Seguro que resulta muy útil a nuestros oyentes. Hasta pronto.
Espero que sí. Muchas gracias. Un saludo a ustedes.
¿Quieres volver a escuchar lo que te contamos? ¿Te has perdido algo? Entra en cope.es. En la parte superior, clica en emisoras y busca Cope de la Sierra. Podrás escuchar en directo nuestra emisión o clicando en audios volver a escuchar la actualidad local. Cope, líder en la sierra también en redes sociales. Y síguenos en Facebook y Twitter.
Cope de la Sierra es también líder, con mucha diferencia, en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Cope de la Sierra.
Nos ha aclarado muchísimas dudas la doctora. Bueno, que llegamos a la una de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.